Nos vamos para la DIAN. Luisa, ¿por qué?
Pues Julio, sigue esa polémica de lo que hablábamos ayer, del borrador del decreto del gobierno con el que buscan cobrarle un 15 por mil de retención en la fuente a los comercios que reciban pagos electrónicos a través de Breve o, por ejemplo, con Nequi, con Dale, con DaviPlata. Y queremos hablar con el gobierno nacional, creador de esta iniciativa. Nos atiende hasta ahora justamente el director de gestión jurídica de la DIAN, Gustavo Peralta. Muy buenos días, gracias por estar en W Radio.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Pues mire, ustedes han emitido este borrador de decreto y las personas ahorita están muy a la expectativa porque si bien lanzaron Breve, que es una forma gratuita y rápida para hacer transferencias, y uno podía, digamos, pagar un aguacate, por ejemplo, o ir a la peluquería y pagar con esto, pues ahora lo que están diciendo es que la gente ya no va a hacer esas transferencias con Breve, sino que van a preferir el efectivo. ¿Esto no puede ser contraproducente?
Bueno, yo lo que diría es importante empezar por lo que la iniciativa es. La iniciativa busca solucionar un arbitraje que existe hoy entre diferentes formas de pago. Hay unos medios de pago que tienen, como las tarjetas crédito y débito, que tienen una retención, mientras que otros medios de pago que cumplen la misma función no la tienen. Ese arbitraje es el que busca solucionar el proyecto de decreto. Ahora, el proyecto de decreto, como bien lo indican, es un proyecto de decreto. La idea de publicar los proyectos de decreto es conocer los comentarios del público en general que pueden mejorar la iniciativa, aclarar las dudas que la gente tenga cuando ve el proyecto de decreto, de tal forma que sea una iniciativa mucho más robusta. Por eso está publicado, para comentarios del público. Ahora, en el caso que me preguntas puntualmente de qué pasa cuando una persona va a comprar, por ejemplo, un aguacate en un puesto de frutas o cosas de ese estilo, el proyecto de decreto tiene una previsión que es muy importante, y es que esa retención en la fuente que el proyecto busca nivelar no aplicaría para las personas naturales que no son responsables del IVA. Entonces, esa es, digamos, una de las formas de solventar esos problemas que eventualmente se podrían generar. De igual forma, por ejemplo, si la persona a la que se le va a hacer el pago es un comercio que está sometido al régimen simple de tributación, tampoco estaría sometido a esta retención en la fuente. Esta es una forma de tratar de nivelar la cancha entre los diferentes medios de pago. Creo que ha habido un entendimiento, digamos, que va más allá de lo que el proyecto busca en sí mismo. Porque también ayer, por ejemplo, se habló mucho de las transferencias, que si las transferencias iban a quedar grabadas o no, y la lógica acá es exactamente la misma que acabo de explicar. La retención solamente se aplicaría cuando se estuviera en presencia de un pago por la prestación de un servicio o por la venta de un bien.
Pero justamente eso es lo que es una contradicción. Porque pues el sistema que se inventó el Banco de la República fue precisamente para hacer una contribución al proceso de inclusión financiera. Y esta disposición, desde cualquier análisis que se haga, es contraevidente para que ese proceso tenga el éxito que el Banco de la República diseñó.
Digamos, ahí la pregunta es esta, es no necesariamente lo creo, porque digamos eso se podría predicar de cualquier otro sistema de medios de pago que existiera antes y que exista en el futuro. La pregunta aquí fundamental es si vale la pena o no mantener el arbitraje que existe hoy entre unos medios de pago y otros. La propuesta acá está es para digamos tratar de nivelar la cancha para entre diferentes medios de pago que cumplen la misma función, y si hay lugar a corregirlo, por ejemplo, precisando cuál es la forma en la que no se va a presentar la retención en la fuente para las personas naturales que no son responsables del IVA o que están sometidas al régimen simple, es posible hacerlo. De nuevo, insisto, esta es una iniciativa. El propósito de la iniciativa es que nos hagan saber todos los comentarios que la población puede tener desde el punto de vista técnico, incluso también de conveniencia, también de la política pública sobre inclusión y el ecosistema de pagos, para que la administración y el Ministerio de Hacienda puedan tomar la mejor decisión posible. Aquí no es aquí no hay una decisión tomada sobre el futuro del decreto. Lo que hay es una iniciativa para conocer cuáles son sus virtudes y sus defectos. Ayer en redes sociales muchas personas señalaron sus defectos, otras personas señalaron virtudes en el sentido de nivelar la cancha para todos los medios de pago, que es al final lo que busca el proyecto de decreto.
Claro, doctor, pero pues breve, ese es muy jovencito, tiene 3 semanas, buscaba lo que decía el doctor Casas, estimular, incentivar la inclusión en el sistema financiero de la mayoría de los colombianos que no hacen parte de él, sustituir el dinero en efectivo, pero además a eso súmele que está previsto que en 2 años ya iban a empezar a cobrar el servicio. Era gratis, es gratis estos 2 primeros años, pero en 2 años empieza a cobrarse. Y si se le pone también una retención, un impuesto, pues ahí sí apague y vámonos, nadie va a querer estar ahí tampoco.
Ahora, lo que yo diría ahí es importante tener en cuenta que no es un impuesto, es una retención en la fuente. La retención al final del día es un impuesto que la persona lleva y que va a poder acreditar el año siguiente. Las retenciones en la fuente tienen una gran virtud y es que suavizan el impacto que va a tener el contribuyente al momento de presentar la declaración correspondiente. Entonces, digamos, esto también puede ser visto también como una ayuda a los contribuyentes en el sentido de ayudar a organizar el pago del impuesto, porque pues es muy difícil cuando cuando llega el momento de presentar las declaraciones, que de pronto sí, las retenciones sí, que le practicaron no son suficientes.
Pero es que doctor, hoy la gente no está en el sistema financiero pues porque vale, porque cuesta, porque es caro. Y este era precisamente el método para tratar de aliviar la situación. Y ahora resulta que lo vamos a cargar de todo esto que usted dice no es un impuesto, pero sí es un impuesto, y al final vamos a tener que pagar por el servicio, o sea, hicimos nada.
Claro, pero ahí viene un punto importante, no es el usuario del servicio quien asumiría la retención en la fuente, sino quien asumiría la retención en la fuente es el prestador del bien o servicio, como ocurre hoy normalmente. Y de nuevo insisto en el punto, personas naturales no responsables del IVA no estarían sometidos a esto, esto sería prácticamente solo para comercios, y tampoco estarían acá, sometidos a esa retención en la fuente los comercios que estén sometidos al régimen simple de tributación. Entonces fíjense que la formalización que ustedes, por la que ustedes consultan, puede verse de diferentes maneras, y una de ellas es la formalización desde el punto de vista tributario. Ese es como el punto. Pero estas consideraciones que ustedes nos están presentando, pues son consideraciones que de hecho son muy válidas y que podemos tener en consideración al momento de definir la suerte del proyecto de decreto, y sin duda estarán en esos comentarios. Eso involucra, eso digamos, este es un punto de inicio de una discusión de política pública. No es que la decisión esté
tomada. Doctor Peralta.
Y vamos en esa dirección.
Claro,
en esa
dirección. Pero una decisión que no está tomada, pero hoy la tienen que tomar porque hoy se cierran esos comentarios y por eso todavía están muy a la expectativa todos los comerciantes. Y es que ayer hablábamos con Gabriel Santos de Colombia Fintech y él nos decía algo que vivimos todos los días. Si uno va a, por ejemplo, una tienda, una panadería, y uno va a pagar con tarjeta, entonces le dicen, le cuesta el pan 5,000 pesos, pero por ser con tarjeta, entonces le cobro 6,000 pesos. Eso es lo que va a terminar pasando si uno va a hacer entonces transferencias con Nequi o con DaviPlata, que hoy en día no le cobran ese porcentaje adicional, o le dicen solamente le recibo el efectivo, porque si no la utilidad de ellos se va a ver afectada. Esa es la gran preocupación que tienen hoy ellos. ¿Cuál va a ser entonces el impacto también para los usuarios, y que usted dice que no van a tener, pero Colombia Fintech ayer nos decía que sí?
Bueno, pues de pronto en el caso que mencionaba Colombia Fintech puede ser un caso, digamos, excepcional. Vuelvo al punto. Si el grueso de los comercios en Colombia son comercios que son pequeños, que no son responsables del IVA, que eventualmente están vinculados al régimen simple de tributación, esto no tendría por qué ser un problema. Pero adicionalmente puede suceder que en las explicaciones que hayan dado estén confundiendo cosas o estén mezclando en una sola bolsita conceptos adicionales que pueden estar involucrados en la transacción. Por ejemplo, las comisiones que pueden cobrar las personas, las empresas que operan los datáfonos, los bancos por el uso de las redes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de nuevo, aquí el punto es, claro, entiendo la angustia de decir mañana cierra el proceso de comentarios, pero eso no quiere decir que no pueda haber una segunda ronda de comentarios del proyecto de decreto, y tampoco quiere decir que el 26 de octubre vaya a salir el decreto. Es, de nuevo, es iniciar una discusión de política pública con todos los agentes involucrados, y la propuesta obviamente es revisarlo con detenimiento. Si la conclusión de lo que ustedes comentan es, mire, los costos exceden los beneficios que se pueden obtener para nivelar esta cancha, pues esa podría ser la conclusión y el proyecto sería archivado. Pero si la conclusión es, mire, si se le hacen estos y estos ajustes, por ejemplo, se precisa muy bien el universo de personas que estarían sometidos a este proyecto de decreto, el proyecto podría ver la luz. De nuevo, es el proceso de discusión.
Estaremos muy atentos, doctor Gustavo, sin duda, a cómo sale este decreto finalmente. Es Gustavo Peralta, el director de gestión jurídica de la DIAN. Gracias por habernos explicado en W Radio sobre este borrador de decreto que cobraría más a las plataformas por pagos con breve. Que tenga un buen día.